Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvides darle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Santo Padre, te damos gracias, te bendecimos a ti, te glorificamos. Padre, gracias por tu verdad y gracias por tu palabra y gracias que tú eres nuestro ayudador. Oímos de ti esta noche. Oímos de ti. Y gracias que nos ayudas a entender. El Espíritu Santo es nuestro gran ayudador. Ayúdanos a que no se atraviesen en nuestras mentes ideas de hombre, tradición, puntos de vista, sino que oigamos de ti nada más, que podamos oír de ti solamente y que tu palabra nos dé testimonio a nuestro espíritu y nos madure día con día. Gracias Señor, gracias Padre, aleluya, en Cristo Jesús lo hablo. Bien, la vez pasada, el jueves por la noche, estuve en la serie que estoy, Dios es mi fuente, pero estoy hablando en el tema y hoy voy a ver la parte 2, si se acuerdan, es cómo vamos a usar esa fe del Señor Jesús en nosotros y va a cambiar esas circunstancias adversas en nuestras vidas. No sé cuántos de ustedes traigan a una, a dos, tres, cuatro, cinco circunstancias adversas, la que sea. Ya cuando traemos una no nos gusta, ¿a qué no? Amén. A mí no me gusta traer ni una. No me gusta traer ni una. A veces se me pega una o dos ahí. Pero no me gusta nada. Bien, una de las cosas que vamos a estar diciendo y repasando es que la fe que usted tiene y la fe que tú tienes y que yo tengo es la fe del Señor Jesucristo. No hay tal cosa como tu fe, mi fe, etcétera. Bueno, sí, cuando usamos, estamos hablando de que yo uso la fe que tengo de Jesús y tú usas la fe que tienes del Señor Jesús. Pero voy a empezar con algo, no sé, ahorita en este momento el Espíritu de Dios me está recordando algo. Mira, ¿qué te parece este versículo? En Efesios 4 y en el versículo 5. Un Señor, ¿cuántos señores? Un Señor, luego una fe, ¿cuántos? Una fe, un bautismo. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuántas fees? Una fe. ¿Cuál fe? La de Jesús en nosotros. Es una fe, un Señor, un bautismo. O un Señor, una fe, mejor dicho, en el orden que está ahí. Un Señor, una fe. ¿Te fijas que no dice 20 fees? Es una fe. ¿A cuál fe? La del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y esa fe es la que usamos, pero siempre la usamos con la ayuda de Él. Claro, tú tienes que responder a eso, pero porque Dios no te va a obligar, pero se me hace a mí más fácil usar esa fe que tengo cuando sé que es la fe de Jesús en mí. Amén. Vaya conmigo un momento a Primera de Corintios, capítulo 4, y de ahí vamos a despegar. ¿Qué le parece? Primera de Corintios 4. Sí, cuando viaja en avión, si se acuerda, te subes al avión y luego el avión camina y para ir hasta la pista donde va a despegar y luego cuando abordas al avión estás esperando hasta que se llenen todo el avión y luego de ahí despega. A veces tardas hasta media hora desde que te subes hasta que te vas o más. Ahora, 1 Corintios 4, vamos a ir por partes aquí y luego vamos a despegar. ¿Qué le parece? Versículo 6 y 7. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis, mira, a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de unos envanezcáis unos contra otros. ¿A no pensar qué? Más allá de lo que está escrito. ¿A qué sí? Vaya un momento a 2 Corintios 4, ahora. 2 Corintios 4. Versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. ¿Ni qué? Ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No queremos adulterar la palabra de Dios. ¿Cómo? Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Lo que dice ahora en 1 Corintios 4, 6, ¿no estamos ahí? Vamos a que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Vamos a irnos más allá. Más allá no, sino con lo que está escrito. ¿Qué le parece? Y así es como vamos a aprender a usar esa fe. La mayoría de los cristianos, primeramente, hay un gran segmento en el cuerpo de Cristo. Millones de cristianos que no entienden nada de fe. Nada de lo que es fe. Y luego, de ese grupo, de esos millones, hay otros cientos, tal vez de miles y miles y miles de cristianos. En nuestro campo de la fe. Que me di cuenta en estos años que tampoco lo entienden todo de la fe. Cuando empiezas a decir que es tu fe, o sea, tu fe, ya tu fe está bien, pero entiendes cuando yo te digo tu fe, ¿sabes qué es la fe del Señor? Si no lo entiendes, te vas a meter en problemas. Y mucha gente se mete en problemas porque no sabe. Y están haciendo cosas así como, pues pastor, yo no sé por qué no me va bien. ¿Por qué? Y luego te empiezan a decir, te sacan una lista, sí. Esto es una buena noticia que te voy a dar. Te sacan una lista y hasta traen con una, así con una, la van marcando así, ¿no? Mira, aquí está, mire, oro, vengo a la iglesia, diezmo, ofrendo, oro en lenguas, llego temprano, alabo cuando vengo, o sea, con todo mi corazón me entrego a la alabanza, a la adoración. ¿Y sabes lo que pasa? A todos les he dicho lo mismo cuando me vienen con una lista. Bueno, estoy exagerando cuando digo que traen una lista así, tú sabes. Pero sí te lo dicen. Le digo, ahí está el problema tuyo. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu confianza en lo que haces. Y luego, ¿cuál crees que es la siguiente pregunta? ¿Cuál crees que es la siguiente pregunta después que les digo eso? ¿No la adivinas? No. No, la siguiente pregunta es, entonces no tenemos que hacer esto. Entonces no tengo que hacer esto. ¿Ves? Esa es la cosa. Todo lo que haces debe de ser impulsado de aquí, del espíritu humano, por el amor de Dios. Y todo lo que haces se convierte de tengo que a quiero. Así, simple y sencillo. Y luego hay gente que me dice así, mira, pero es que hay veces que no siento hacerlo. I don't feel like it, dicen. No siento, confunden el no sentir con el quiero que, espérate, estás confundiendo dos cosas diferentes. Hay veces, vamos a suponer que hoy tuviste un día largo de trabajo, un día trabajaste, levantaste bien temprano y luego trabajaste todo el día y anduviste en el sol, pero ahorita ya viste que suave está, como decía Tintán, que suave está el clima ahorita, especialmente en las mañanas. Y luego ya no está a las 5, antes estaba claro, ya se veía, ahora ya tienes que esperar a 5:30, ¿verdad? Algunos de ustedes no saben a qué me refiero. No me importa si es verano, si es invierno, ni saben qué rollo. Allá después a las 7:30, pastora mía, a las 8 allá, dijo. Okay. Pero te digo,
vamos a suponer que tuviste un día difícil.
Un día difícil, o sea, otra vez trabajaste o tuviste un problema aquí, el carro, que el niño, que esto, que el otro, en fin, sea difícil. Bueno, es normal. Y luego dices, quiero ir a la iglesia, pero no siento ir. Bueno, es normal. O sea, tu cuerpo está diciendo, quédate aquí dormido en el sofá o algo, pero no confundas eso. Pero al revés, sino cuando dices, ya tengo sueño, pero es que quiero ir. No, yo quiero ir, gracias, Señor. Y empiezas a alabar al Señor. Y pues, al cabo que va a ser, un rato. Amén, por gloria a Dios, tú eres mi fortaleza. Te veas la diferencia, pero quieres hacerlo. Pero este nace de una relación con Dios. Amén. Nace. Por eso lo que dije, ¿te acuerdas el domingo? No durante la enseñanza. Lo que dije aquí, antes de la enseñanza, que algunos estaban esperando por el internet. Hasta dice, dijo uno, le estaba picando, ahí no pasaba nada. No, es que entramos tarde. No le dije por qué. ¿Ves? Es cierto, por eso es bueno orar, porque si ni siquiera quieres ni te interesa nada, entonces pudiera ser, y es donde tiene que ver el plan de Dios. Amén. Pues estás en un lugar donde no deberías de estar. Es que así es, por eso tienes que estar donde Dios te dice, pero para que Dios te diga, necesitas pasar tiempo con Él. Y orar y enamorarte de Él. Entonces Dios te va a hablar. Y cuando Dios te dice, es ahí. No importa si, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo no estoy de acuerdo. Si yo te dijera, yo no estoy de acuerdo con la cultura de aquí de Douglas. Ni me gusta. Pero cuando entiendes que Jesús es tu Señor. ¿Sí? ¿Entiendes? Tu Señor de verdad. Entonces te sometes a Él. ¿Sabías tú que eso es la palabra esclavo? Déjame mostrarte para que entiendas todo esto, para que aprendas a usar tu fe. Segundo de Pedro, dos Pedro, capítulo 1. Nota, mira cómo empieza diciendo, 2 Pedro 1, Simón Pedro. Algunos leen así Simón y piensan como, sí, Simón Pedro, como en el barrio. Simón. No está hablando de eso. Yes. Luego del barrio, luego no te quieres salir, ¿no? En el barrio. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Nota esa palabra siervo. ¿Lo puedes ver ahí? Siervo. All right. Fíjate la versión de King James version en inglés. Dice, Simon Peter, a servant and apostle. Ok, también lo dice servant. ¿Pero sabías que esa palabra viene del griego esclavo? Creo que tenemos una versión en español que dice esclavo. Sí, es de la palabra siervo. Ahí está, mira. Mira, ¿cuál es? La Nueva Traducción Viviente. Mira, yo, Simón Pedro, esclavo. Esa es la palabra siervo que se debió haber traducido mejor, esclavo. ¿Y sabías tú? No sé si te gusta la historia. Me gusta la historia. No me gusta la historia de ver cositas en YouTube, videos de gente. No, me gusta estudiar bien. Amén. ¿Y sabías tú que los esclavos tenían una característica? Bueno, varias características. Pero una de ellas es esta, mira. El esclavo no tenía opinión. No podía decir, bueno, yo pienso, yo no. El esclavo no tiene voluntad propia, ni voz ni voto, literalmente. Nada, tu opinión, la opinión de un esclavo no importaba. No importaba. Man, qué calor está haciendo, qué húmedo. Estuve en Luisiana, man. Muy bonito, muy verde, pero tú has estado ahí, ¿verdad, güey? ¡Oh, man! Apenas te bajabas del carro y empezabas a sudar. Verde, bonito. No ves la tierra café. No se ve. El pasto así de grueso, así, man. Ni siquiera, no saben qué es tierra café. Los traes para acá, para Arizona, y se asustan. Dicen, ¿qué es esto? Pero una humedad. Pero claro, cuando estás impuesto allá. ¿Y qué crees? Estuve viendo algunos lugares donde eran, ¿cómo se llaman las casas esas, amor? Donde vimos, donde tenían esclavos.
las plantaciones. Ahorita algunos son museos y cosas así. Man, con la humedad los esclavos tenían que, se tenían que, pero tenían que aguantar. Aunque venían de África, es un calor muy parecido también. Pero lo que quiero decir que, no importa, no dormí, patrón, ahora. Por el calor que hizo, me da chance de despertarme a las 9. No, olvídate, no es como aquí en Douglas. Ay, es otro tema. All right. Nunca has venido aquí a las 6 de la mañana, a las 7. Parece pueblo fantasma, ¿no? Entonces dice, ¿qué pasó aquí? Okay. All right. Bien. Gloria a Dios. Me acuerdo cuando me vine de mesa hace años, ya, 20 años. Estaba impuesto los freeways a las 5 de la mañana, repleto de carros, luces, todos trabajando. Vine para acá y dice, ¿qué pasó aquí? La gente me dijo, hasta que alguien me dijo, así es aquí, pastor, luego se va a conocer. Okay. Bien, ya me di cuenta después. Bien, ahora nota esa palabra. Eso es lo que todo cristiano debería de ser. ¿Ves eso en la mayoría de los cristianos tú? Una actitud de que Jesús es su Señor y que van a hacer lo que Dios dice. No importa si te gusta, estás de acuerdo, ¿no? O lo que sea. Pues yo viajando, predicando por diferentes iglesias. Mira, fue de las cosas que más oía, hermanos. Esto, todo el tiempo saludaba a gente, socios del ministerio. Parece que no estaban aprendiendo nada de mí, ¿ves? Y ahí en su iglesia, ¿cómo está? Luego salían las quejas. Pues sí, pero no me gusta lo que el pastor hace o cómo, o lo que el pastor dice, o no me gusta este líder, no me gusta mi manera de la manera de llevar la iglesia y no me gusta. Y a todos les decía lo mismo. ¿Sabes qué? Mira, primero, cállate la boca. Pero luego eran socios, son socios del ministerio. ¿Qué estaban aprendiendo de mí? Yo no les enseño eso, ¿qué no? Bueno, y les dije, segundo, ora. Pero ora de verdad, no hagas una oración balaza. Dime, Señor, si sí o si no. Y vas y le preguntas al otro hermano igual de carnal que tú. Al otro hermano, oye, es que me salgo. No, porque aquí no dan chance aquí. No, le digo, si una vez, vámonos. Pregúntale al Señor, le dije. No le preguntes a gente que ni al caso. Le vas a preguntar a otro carnal igual que tú. Amén. Amén. Ora de verdad. Porque te digo una cosa. Si quiero irme a una iglesia donde perfecta, del momento que llegues ahí la vas a echar a perder, va a dejar de ser perfecta porque llegaste tú. Amén. Y al rato le vas a poner pero algo. Así es la gente carnal. Así es. Porque nunca oyen la voz de Dios, oyen sus sentidos, sus cinco sentidos. Es ahora. Te voy a dar una buena dosis aquí, mira. Una buena ejemplo, mira. Si de verdad quieres oír de Dios, métete 3 días en ayuno y oración. Ya cuando dije ayuno, ya los perdí algunos, ¿no? No se puede nomás con la pura oración, oiga. No, en ayuno vas a someter tu carne. Vas a aprender a someter tu carne. Tomas pura agua, no te va a pasar nada. 3 días, pura agua, tés, jugos, cosas así nada más. Café, es todo. Café, tés, algún refresco, algo así bajo en azúcar o algo así. Un té, cosas así. Y si ya por la tarde, noche, una fruta, nada más. Después de 3 días, vas a salir bien espiritual, vas a saber exactamente qué hacer. Y con una cinturita que hasta Talía le va a dar envidia. Ya Dios. Aleluya. Ok, continuamos. Primer Corintios 4, otra vez donde estamos. Gloria a Dios. Vamos a leer el 6 y el 7 ahora. 1 Corintios 4, versículos 6 y 7. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de unos os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes? Aquí viene, mira. Que no hayas recibido. Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Nota, ves el verso 7. Vamos a la nueva versión internacional y luego la nueva traducción viviente. Nueva versión internacional. Dice, ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes? Te voy a contestar la primera pregunta, esa. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Sabes qué tienes? Fe. Porque fe es un regalo, pero no lo has recibido. ¿Has pensado que son obras muertas? No, no, pastor. Bueno, muy sencillo. Entonces usa lo que tienes. Y ahorita te voy a decir cómo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, mira, aquí está, mira. ¿Por qué presumes? Como si no te lo hubieran, ¿qué? Dado. ¿Qué se te da? ¿Un regalo? ¿Gracia es un regalo? ¿Fe es un regalo? Entonces, ¿por qué presumes de tu fe y esto y lo otro? Por mi fe. Y andas usando la fe como si fuera una varita mágica, en lugar de usarla como un estilo de vida. ¿Lo puedes ver? ¿Nueva traducción viviente ahora? Apenas voy a despegar. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? ¿Sabes qué tienes? Todo. Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Y así hay muchos. Así hay muchos. ¿Por qué te jactas? Es la fe de Dios, de Cristo en ti, la fe de Jesús en ti. Si no me trae resultados, otra persona me dijo hace tiempo, me falló la fe, hermano. Y dije, ¿cómo que te falló la fe? Y empezó a decir, no, yo le estaba creyendo a Dios así, 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 y me falló la fe. No, no es imposible, la fe nunca falla. Porque es la fe de Jesús. Cuando piensas que la fe falla es porque piensas que es tu fe. Pero ya te dije, creo que en la escuela de fe, que di hace 4 años, ahí traté un punto así que dije, tú no produces nada. Si no fuese por Cristo Jesús, tú no produces nada. Entonces, ¿cómo la usas? Ahorita voy para allá. Gálatas capítulo 2. Versículo 16 y el versículo 20. Al versículo 20. O bueno, Gálatas 2, 16 primero. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, pero eres justificado, ¿qué? Nota. ¿Por qué? Por la fe de Jesucristo. Nomás hasta ahí voy a leer. Mira. Sino por la fe, ¿qué? De Jesucristo. La fe de Jesucristo. Esa fe de Jesucristo, ¿dónde está? En ti, porque eres uno con Él. Y luego, siga leyendo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por, otra vez, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado, pero me voy a enfocar en esto, para ser justificado otra vez por la fe ¿de quién? De Cristo. ¿De quién? De Cristo. Ya, es tu fe en el sentido de que tú usas esa fe. Pero ese es el problema, si te quedas con que mi fe, mi fe, mi fe, mi fe, y empiezas al rato, dices, voy a usar mi fe, y voy a usar mi fe, y voy a hacer esto con mi fe, y mi fe. ¿Sabes qué va a pasar? Te vas a cansar. Porque gente, oh, estoy confesando la palabra, pastor, y nada pasa. ¿Ves? Porque estás pensando que si yo confieso la palabra lo suficiente, de una manera u otra, de una manera u otra, Dios me va a oír. Y lo voy a cansar a Dios, lo voy a hartar, ¿ves? De tanto confesar. Y entonces, ¡pum!, Dios va a hacer algo. ¿Ves? Así es como piensas. Pero no trabaja así. Entonces, ¿no debemos de confesar? Claro que sí. No dije que no, pero te sale del corazón, como dijo aquella. O sea, ni lo piensas. ¿Algunos de ustedes piensan cuántas veces respiraron? Ni te acordaste, ¿ves? ¿Cuántas veces parpadeaste? No, es algo automático. Esto es algo automático que sale aquí, literalmente. Pero tienes que, otra vez, Fred Price, agosto del 2016. Ignacio me dijo, una fe fuerte nace de una fuerte relación con Dios. Oh, entonces de ahí, entonces el hermano y la hermana Hughes, Ignacio y Nuria, empezaron a entender esto y lo empezaron a aplicar. Y entonces de repente era cuando decíamos, man, estábamos en algún lado, ya nos vamos porque mañana queremos ir a la iglesia. Y a veces estábamos en otra ciudad. Oh, pero no va a pasar nada si falta. No, ya sé que no. Y alguien me dijo una vez, un cristiano me dijo, pues no te vas a ir al infierno. No, ya sé que no. Pero yo quiero estar ahí. Yo quiero. Ahora yo sé, hay veces que no he podido estar, hay veces estaba predicando, estábamos ahí. No, no hay ninguna condenación por eso, para nadie. Pero lo que estoy diciendo es que no era como no, no, es que, ¿sabes qué? Ah, gloria a Dios. Gracias, Señor. Y Dios nos daba algo por medio de alguien o nos iba bien en un negocio y luego, ¿sabes qué? Vamos a orar. Señor, ¿cuánto quieres que demos en la obra tuya? Y luego otra persona me dijo, sí, tú da lo que tú quieras. Pues sí, pero también puedo pedirle dirección al Señor. Porque ¿qué si yo quiero dar? Un ejemplo nada más, por un ejemplo. $100 y el Señor me dice, da 500. Pues ¿cuál problema? Acuérdate, Dios te va a pedir que des algo de lo que tienes, no lo que no tienes, ¿me entiendes? Pero te puede empezar a decir, créeme por darme, sembrar tanto en tal. Y tú empiezas a operar en esa fe. Y va a llegar el día que Dios, porque es Dios quien da la semilla. Amén. Otra vez, es Dios. Pero luego, bueno, hermano Hughes, pues ya me voy para Alaska. Oh, sí, ¿por qué vas a hacer allá? Pues que voy allá a trabajar porque, pues, para traer ofrenda para dar a la iglesia. ¿Te fijaste? ¿Quién era su fuente? Él mismo. Dios te dijo que te fueras para, o sea, Dios te dijo así, vete y de ahí te, si Dios te dijo, le dije una vez a alguien, si Dios te dijo, vete para Alaska los próximos 6 meses y de lo que ganes allá, quiero que des tanto a la iglesia. Si Dios te dijo, entonces vete. Pero si vas ahí, porque pues, ¿cómo? Me dijo, ¿aquí dónde? ¿Te fijaste? O sea, ¿quién dónde? ¿Dónde aquí? No hay. Ahí está la cosa. No sabes usar esa fe que está dentro de ti. Bingo. Tirin, 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 tirin. ¿Cómo decía aquella canción? Naranja dulce, limón partido, dame una patada. Que ya no, era un abrazo, ¿no? Algo así. Ya, yeah, es cuando te sientes incómodo. Ahora, Gálatas 2, versículo 20. Perdón, mijo. Meto en problemas a mi hijo. Dice, a veces no hay cómo traducir ciertas palabras que dices del barrio. Y luego los hago reír ustedes y él también se está riendo ahí. Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nota, ve estas palabras, por favor. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo en mí. Y si es la fe de Cristo, entonces es Cristo la fe de Él. Y si hace uno contigo, entonces es la fe de Cristo en ti. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe, nota, en la fe, otra vez, en la fe del Hijo de Dios. Qué tremendo. Ahora aquí le vas a entender. Y me tengo que aprovechar para aprovechar bien el tiempo. Te voy a llevar a otra parte y quiero que me tengas paciencia, porque vamos a ver aquí dos palabras griegas y ahí están en tu Biblia. Ok, quiero que vayas a Gálatas ahora, capítulo 3.
Listo. Vaya al versículo 22. Pero las palabras que vamos a ver, las vamos a ver en el versículo 26. Gálatas 3, verso 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Estaba haciendo una distinción entre el tiempo que vivimos y la ley, ¿ok? Que es por la fe, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Nota otra vez. La fe en Jesucristo. Y ahí es donde quiero explicar. Cuando ves la palabra en, cuando dices la fe en Jesucristo, así, sean honestos, ¿ok? No importa si te equivocas o lo dices mal, no importa. Sean honestos. Y yo le hice esa pregunta a Nubia y la contestó exactamente así. Mira, o sea, le contestó bien, como en el sentido. Entendió el sentido de la pregunta. ¿Qué entiendes si yo te digo fe en Jesucristo? ¿Qué entiendes si digo, por ejemplo, aquí como cuando dice que es por la fe en Jesucristo? ¿Qué entiendes? La fe en Jesucristo. Porque ahorita vimos por la fe de Jesucristo, ¿verdad? En el 2:16, la fe de Jesucristo. Entonces, la fe de Jesús. Pero si oyes la expresión, la fe en Jesucristo, ¿qué es lo que te da a entender así? Así, o ¿cómo lo entiendes así? Que es tu fe, o sea, ejerciendo, que es independiente, que es tu fe y estás ejerciendo fe en Jesús, ¿verdad? Esa es la idea que da, desafortunadamente. Sin embargo, aquí la vas a entender cuando vas al idioma original. Quiero que vayas, vamos a seguir leyendo aquí, hasta el versículo 26. En el verso 26 me voy a estacionar un momento. Verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Ahora, cuando haces un contraste entre la ley, normalmente haces el contraste entre la ley y la, ¿qué más? Y la gracia. Ok. ¿A qué sí? Normalmente haces un contraste entre la ley y la gracia, ¿verdad? No, es como se usa normalmente la Biblia, haces contraste. Bien. Pero entonces, fíjate aquí, bien despacio, fíjate aquí. Nota que dice, pero antes que viniese la fe. ¿Te fijas que fuera igual? No ibas a dañar la Biblia, los manuscritos, si dijeras, pero antes que viniese Cristo. ¿Sí? ¿Lo entiendes? ¿Lo puedes ver? Es lo mismo, antes que viniese Cristo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la fe de Cristo. ¿O qué te parece si dijeras así? Pero antes que viniese la gracia, lo íbamos a entender, ¿verdad? Yeah. Porque está haciendo un contraste en el contexto. Si ves todo el capítulo 3, está haciendo un contraste entre vivir por la ley mosaica o vivir bajo la gracia o bajo la fe de Cristo. Es que si lo entiendes, te va a cambiar la vida. Y no, cuando te cambie la vida a ti, que lo entiendas, entonces vas a poder cambiar circunstancias. Pero mira, nota, pero antes que viniese la fe, o antes que viniese Cristo, o qué te parece, antes que viniese la fe de Jesús, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo o llevarnos a esa fe. ¿Cuántos saben lo que era un ayo? Sí, tienes que entender esa palabra. Ayo no es como ayo, caballito o algo así, no. Sí, una guía era. En aquel tiempo los reyes tenían sus maestros privados que iban y les enseñaban a sus hijos ahí. Sí, eso era un ayo. Sí. Entonces, dice aquí, pero venida la fe. Oh, perdón, no me quedé. Versículo que 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, llevarnos a esa fe, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nota que en el mismo versículo Pablo pone Cristo y pone fe. ¿Lo entiendes? Y para no irse
repetitivo, pero es lo mismo, podemos decir, para llevarnos a la fe de Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe de Jesucristo en nosotros. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo. En inglés creo que dicen schoolmaster en algunas versiones. Pues todos sois, aquí viene, bien despacio. Pues todos sois hijos de Dios, otra vez, por la fe en Cristo Jesús. Por, ¿ves esa palabra? Por la fe en Cristo, igual. Esa manera así de como la, como la leemos todos los cristianos, parece ser así como por la fe en Cristo. O sea, yo ejerciendo mi fe en Cristo. Y así es como se entiende. Pero no es necesariamente así. De hecho, no es así. Te voy a explicar. ¿Estás listo? Vamos a ver dos palabras aquí en el griego. La primera es la palabra por ahí. Pues todos sois hijos de Dios por. Te vas a sorprender esta palabra en el griego. All right. Estoy esperando los multimedia. Pero te vas a sorprender esta palabra. Por. La palabra por. Una de las definiciones es esta, mira, a través de. A través de. La palabra por, a través de, luego, también quiere decir por medio de, esa palabra, por. Por medio de. También quiere decir debido a. ¿Por qué es tan importante entender? O por razón de. ¿Por qué es tan importante entender? That's it. Thank you. Come back to me. Thank you. ¿Por qué es tan importante entender estas palabras? Por lo siguiente. ¿Sabías tú que mi voz, tú las puedes oír por las bocinas ahí, pero mi voz sale, si yo te digo por este micrófono, fuera más correcto si te digo que sale a través del micrófono y las bocinas? Esa fe es a través de la palabra por. Entonces podríamos leer así, mira. Léelo así, mira. Mira. Pues todos sois hijos de Dios a través de la fe o por medio de la fe. ¿Sí? O debido a la fe o por razón de la fe. La fe debido a esa, debido, por medio de la fe de Cristo. Lo voy a seguir diciendo hasta que puedas entender que el error de muchos en nuestro campo es, oh, es mi fe. Bueno, sí, no. Tu fe, porque tú la usas, pero. Pero si entiendes que esta es la fe de Cristo, debido a, por razón de. La otra palabra. Dice de Dios por la fe en Cristo Jesús. Como leímos en el versículo 22 también que dice que es por la fe en Cristo, ¿a que sí? La fe en Jesucristo, ¿a que sí? La fe en Jesucristo. Y es lo que te digo, estas palabras, así cuando las lees así en castellano, en Cristo Jesús, aún que la leyeras en inglés, in Christ Jesus, por ejemplo, si la leyeras así, da la impresión así como es mi fe, por la fe, o sea, mi fe, así, en Cristo. Y no es así. No es. Sino que es la fe de Cristo en mí. Se hace uno conmigo. Mira la palabra en esto, te va, esto sí. Esto sí está interesante, la palabra en. Pon mucha atención, hasta yo voy a tomar el tiempo aquí. La palabra en el griego es la misma palabra, pero quiere decir en o por. También se traduce por, o sea, por Cristo o con Cristo. Y esa palabra es una preposición que denota algo así, mira, es denota una posición fija en tiempo, lugar o estado. Ahora, pongan atención aquí porque esto es bien interesante para que puedas entender. Mira, es una posición fija. ¿Sabías que cuál es tu posición ahorita, espiritualmente hablando? Tu posición. ¿Estás en qué? En Cristo. De aquí a 1,000,000 de años. En el mundo espiritual, del momento en que naces de nuevo, sea que te mueras aquí en la tierra, te vas al cielo y pasas una eternidad, tú y yo estamos en Cristo ya. En otras palabras, en el idioma original, en lo que a mí, como percibo las cosas aquí, a mí me dan una mayor idea que nada más leerlo en el español o en el inglés, como lo usamos esas palabras, en, por, así como en Cristo, uso mi fe en Cristo y por Cristo, pero ya, yeah, pero cuando lo ves aquí, nota otra vez la palabra en el griego, en, otra vez, vamos a ver que es una preposición, pero esto denota en el griego, una posición fija, ¿en qué? En tiempo, en lugar o en un estado. Estado quiere decir en cualquier condición. Entonces, si te fijas, en tiempo, en este tiempo estás en Cristo. En lugar, la Biblia dice que estamos sentados a la diestra del Padre, juntamente con ¿quién? Con Cristo, porque somos uno con Él. Nuestro estado, nuestra condición, igual, ¿estás en quién? En Cristo. Punto. Punto. Eso ya, yeah. Come back to me. Eso la religión lo odia. ¿Sabes por qué lo odia la religión? Aquí va, no te apures, tú sigue viniendo estos días a esta serie y eventualmente voy a caer en la falsa gracia. Eventualmente voy a llegar ahí. ¿Okay? Pero ahorita quédate con la verdad, con lo verdadero aquí. Y aquí va, mira, esto lo odia la religión. La religión lo odia. ¿Por qué? Porque la religión te quiere decir, no, espérame, estás condicionado, ¿ves? Porque si andas mal, como que cuando andas mal, el Espíritu Santo se sale de ti, ¿ves? Y dejas de ser justo. Y eres un mundano. Estoy promoviendo que andes mal. No, mal te va a traer problemas y mal le vas a dar lugar al diablo. Estoy hablando de tu posición en el Espíritu ahorita. Desobediencia, todo eso le va a dar mucho lugar al diablo. Y es para tu propio perjuicio, eventualmente, espíritu, alma, cuerpo y financieramente. Pero creo yo, y así digo a veces y también la religión se enoja conmigo cuando digo así, pero de acuerdo a mi opinión, que es la correcta, man. Digo porque aquí está en la Biblia. Si entiendes esto, dije si entiendes, estoy hablando, si tienes una revelación de esto, mira, aquí viene, ¿estás listo? Nunca, así de radical, dije si tienes una revelación, nunca te vas a ir al mundo, nunca te vas a enfriar, nunca vas a andar pecando a propósito, desobedeciendo a propósito, nada más porque pues estoy bajo la gracia y todo eso igual, ni siquiera te va a pasar por aquí. O sea, si pecas va a ser por equivocación. No sé por qué, man, la regué, no debía haber dicho esto, no debía haber hecho esto, man, no me di cuenta. O sea, casi el diablo te va a tener que pagar para que peques. Si entiendes esto, por eso lo estoy, si lo entiendes, si entiendes que aquí en tu espíritu eres una nueva criatura, tu mente la tienes que renovar, tu carne, pues tu carne, este cuerpo de carne va a hacer lo que el espíritu dice aquí, o lo que tu mente diga. Entonces, si te dejas guiar por la mente, el diablo te va a hablar a tu mente, te va a hablar a esto y el otro, y mira que ay, no le hace, pues, ¿qué importa? Pues, una no es ninguna, y dos son apenas una, y cuatro es la mitad de una. ¿Ves? Y luego te va a salir algo, pero, ay, te van a hacer, y tú estás casado, ves, hasta vas a hacer el anillo este, ¿no? Y luego, aquella te hace. ¿Y tú? Amén. Y luego te va a decir, man. Y el diablo te dice, mira qué buena está. Tú sabes, no vengas aquí como
con aires de pureza. Así hablas, así hablas.
Ok, no vengas con. Pero rápido, rápido, esta fe, este regalo, este amor, esta gracia aquí, te va a decir, yeah, pero, man, eres un hijo de Dios ahora. Comprado a precio. No necesitas eso, por más bueno que se vea. No lo ocupas. Es un engaño que el diablo te quiere hacer, como, es que sí lo ocupo. Amén. Cuando te ofrezcan así, y que digan, uy, estoy viendo a Cristo. Tú vas a saber aquí, vas a saber. Ya vas a saber esa gracia. Te va a decir, estás viendo un demonio, no a Cristo. Y ahí llega el tercer cielo. ¿Sabes por qué? Porque vas a saber. Porque estás aquí, vas a decir, hey, ¿sabes qué? No le vas a decir a tu compadre, no necesito tu Cristo ni tu cielo, yo tengo el mío, es el verdadero. Porque vas a saber. Ya no vas a andar con que, es que me aburro. Me aburro. O sea, casi quieres rebuznar. No vas a necesitar, no te vas a aburrir. No importa, pues domingo por la tarde, no hay nada. Todo. Hermano, es que me cortaron el cable. Me dijo una vez, me cortaron el internet. Así me dijo, el internet. No tengo ni WhatsApp. ¿Y? Digo, no hay algo que hacer. Imagínate. Nomás empiezas a pasar tiempo con el Señor. Te tomas haces una taza de café, te sales para afuera. Gloria a Dios, gracias Señor. Y nomás así, algo que parece tonto para la mente humana, pero para Dios es grande, que le digas, Padre, gracias. ¿Sabes cuando yo salgo ahí donde vivo? Padre, gracias, qué paz tengo aquí en este lugar. Señor, gracias por los árboles. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Aleluya, qué bonito se va a ver cuando ponga más árboles aquí. Gracias, Señor, gracias. Padre, ¿cómo quieres que le haga? ¿Cómo quieres que los ponga? A ver, dime, gloria a Dios, gracias, Señor. Padre, qué bueno eres. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. A ver, gloria a Dios. Padre, ¿dónde voy a sacar mis apuntes otra vez? Voy a repasar eso que nos dijo el pastor, eso de por y en. A ver, háblame, revélame más a mí, porque necesito entenderle más. ¿Ves? Gloria a Dios, gracias, Señor. Y pasas la tarde a gusto y se te fue la tarde. A gusto y te acuestas hablando con el Señor, te levantas con el Señor, lees un capítulo de tu Biblia, ¿ves? Pero es porque te sale, no andas como, tengo que leer 3 capítulos de mi Biblia. A ver, así como cuando estabas en la primaria, ¿no? Estudiando así, 2 por 2, 4 por 2, 8, ¿te acuerdas? Así, soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Todo lo puede, te dejas de tonterías, te sale de tu corazón.
A la religión se le hace aburrido eso, porque la religión quiere sentir, ¿ves? Yo quiero sentir que soy indigno delante de Dios. Hermano Hughes, póngame a orar, pero sobre un hormiguero, en agosto.
Pero así es, porque ellos quieren sentir que hicieron algo para sentirse dignos. Para sentir que ya cumplieron con Dios. Así había gente aquí que decía, pues ya vine a la iglesia, ya vine el domingo, ya vine, ya cumplí con Dios. Chiquitito pensaba, no necesitas ni decirme para dónde vas de aquí. Porque así lo sentían, ya cumplí. O sea, ya después, el domingo por la tarde, puedo hacer lo que quiera. Porque ya cumplí. Quítate ese lenguaje de tu mente. Quítatelo. Maldícelo, escúpelo, pisotéalo. Olvídate, o sea, ya cumplí. Ya leí mis 3 escrituras, mis 3 capítulos. Hice 50 confesiones. Tiré 3 o 4 lenguas, chándala, patas de cabra, gloria a Dios. Y ya. Por eso esos cristianos se meten en tantos problemas. Porque ellos hacen ciertas cositas así como, yo fui a la iglesia.
Hasta los ves muy piadosos así. Hasta se sientan con la Biblia. Hasta un cuaderno traen y apuntan.
Ya cumplí. Ya, ahorita saliendo, ahorita aquí me voy a ver mi película pornográfica. Pero ya cumplí. ¿Ves? Porque así sienten ellos. Ya cumplieron con Dios, ya. Ese es el problema. Todo lo hacen en cumplimiento, así. Nada sale de su corazón. No hay una conexión con Dios. Aleluya. Ya les anda, que va a acabar este. Ya pronto. Si le entiendes, esto te va a ayudar. Te voy a dar bien rápidamente. Y luego te voy a dar con la Biblia. ¿Ves? Por ejemplo, no te fijas aquí. Yo me fijo. No los veo todos porque está la pared. Pero ahí te lo voy a decir. Ahí va esto. ¿Ves? Mi esposa, no digas eso. Pero ¿ves? Algunos de ustedes salen. Dicen que van al baño. Pero primero tienen que salir para afuera. Asomarse así. Casi se asoman así. Porque se ahogan aquí de tanta iglesia. Quieren salir afuera a ver qué. Aunque no vean más que puros carros y allá está la garita, ya dos o tres brincándose, ¿ves? Pero, yeah. Se ahogan, ¿ves? Porque es mucha iglesia. Mucha iglesia. Hay que salir. Usa el pretexto que voy al baño para mandarle el texto. Pura carne, ¿ves? No se deleitan en el. Nada. Porque no me funciona la fe. ¿Tú crees que juegas con el niño aquí, verdad? ¿Tú crees que juegas con el niño aquí? Para cuando tú vas, yo ya vine tres veces. Luego esa gente pregunta por qué. Ay, Dios mío. En fin. Tarán, tan, tan. Ok. Te voy a dar cuatro pasos bien rápido. O sea, yo la verdad, en lo personal, no me gusta eso de pasos, fórmulas y todo, se me hace tan aburrido. Pero es la única manera que tengo en este caso de asegurarme de, padre, ¿cómo le puedo ayudar a la gente? Tú piensas que yo vengo y te digo esto y me ofendió o algo así. No, la verdad es que te quiero ayudar. Es que la verdad te va a hacer libre. La pura verdad. Primero, ¿te acuerdas que te lo mencioné la otra vez? Te voy a dar cuatro maneras, cuatro pasos. Es que casi es uno, pues. La verdad es que casi es uno, pero lo dividí así para que tú lo entiendas. Primero, debes. Cuatro pasos de cómo usar esta fe. O sea, para usar esta fe. Cuatro pasos para usar esta fe eficazmente. Cuatro pasos para usarla eficazmente. No sé, luego te voy a dar versículos. ¿Qué te parece? Porque ahorita ya por el tiempo ya no voy a poder. Pero primero, tienes que recibir una revelación. O sea, esto te tiene que ser revelado. Una revelación. Tienes que recibir una revelación del amor incondicional de Dios y de la obra terminada de Jesucristo. O puedes decirle una revelación de la gracia de Dios. De verdad, una revelación. Tiene que ser revelado esto. Si tienes una revelación, olvídate que gente tiene miedo a hablar eso. Pero luego andan pecando, hermano. Luego andan pecando, luego. ¿Y qué quieres? ¿Que te enseñe ataduras? ¿Te enseña la verdad? ¿Te enseña ataduras? No ofensa, o sea. Créeme, no somos los únicos, pero mira, ve y busca, hay muchas iglesias que te van a enseñar ataduras en esta región. No sea la verdad. Porque a mí, en lo personal, yo no ando con tonterías. Yo no necesito pornografía, no necesito ver mujeres en la televisión, en el celular, teniendo sexo y cosas. No necesito nada. Nada de eso. Jesús es mi satisfacción. No necesito nada de eso. Tengo mi esposa, mis hijos. Mi relación con Dios es más valiosa que todo. De hecho, cuando tengas una relación con Dios, vas a aprender a tener una relación. Si estás casado con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia, vas a ser tierra deseable. Se van a empezar a acercar a ti. ¿Cuál es la primera? ¿Cómo usar la fe eficazmente? ¿Cómo usar esta fe eficazmente? Primero tienes que tener una revelación, un entendimiento de la gracia de Dios, o sea, lo que es el amor incondicional. ¿Sí? Luego te voy a explicar esto paso por paso. Me aseguré de hacerlo. Fíjate, te amo tanto, pero debo decir que te ama más Dios, ¿ok? Para aclararlo. Pero porque Dios te ama y Dios me ama a mí, yo amo a Dios, te puedo amar a ti. Porque si no, dije, a mí qué me importa si la agarran allá. Como dicen en el barrio, ahí se la echan. Pero te amo tanto que quiero que tu vida cambie, como mi vida ha cambiado. Y te amo tanto, no es para que veas, que yo detesto predicar con notas. Y me ha asegurado que no se me olvide que esta nota las ha hecho Nubia, la verdad. Pero le digo, mira, escribe esto y esto, ¿verdad, amor? Gracias. Segundo paso, porque quiero que lo entiendas. Tienes que creer que lo recibes. Una vez que entiendes cuánto amas, cuánto Dios te ama, entiendes la gracia de Dios, etc. Segundo paso, tienes que creer que lo recibes. El jueves te voy a explicar esto. ¿Cómo fluyo en ello, hermano? Bueno. Sí, el otro. Te dije, tienes que creer que lo recibes. Tienes que entrar en el reposo de Dios. Tienes que creer que lo recibes. Tienes que entrar en el reposo de Dios. ¿Sí? Y una vez que ya entres, hagas que estés fluyendo en ellos. Créeme, cuando lo practicas, te lo vas a saber rápido porque lo vas a practicar. Lo que pasa es que yo trajo estas notas porque aquí traigo ciertos versículos para comprobarte, pero como vemos estoy viendo el tiempo, entonces no voy a alcanzar a darte versículos, pero el jueves lo voy a explicar. Y la última es esto, mira. Cuando pues esas tres, la primera es tienes que recibir una revelación de la gracia, la verdadera gracia de Dios. Yo no estoy hablando libertinajes. No estoy hablando nada de eso. De hecho, si tienes una revelación otra vez de la gracia de Dios, no vas a andar pecando. Amén. No vas a pecar para nada de eso. Alguien diga amén. No vas a querer pecar. No vas a querer andarte haciendo el tonto. Vas a empezar a oír mejor la voz de Dios. Vas a empezar a oír la voz de Dios con tu conciencia, aquí en el espíritu humano. Decir, sabes que esto está mal, esto no está bien. Tú vas a saber. Y cuando estás oyendo la palabra, vas a decir, ya, gracias Señor, me estás confirmando. Pero ya lo sabes aquí en tu espíritu. Amén. Estoy hablando de la verdadera gracia, no estoy hablando de libertinaje. Amén. Ok. ¿Cuál es el segundo? ¿Cómo usar eficazmente? ¿Cómo? Tienes que creer que lo recibes, ¿te acuerdas? Cuando ores, ¿qué? Cree que lo recibes. Pero luego te voy a explicar bien. ¿Y el otro? Tercero, entrar en el reposo de Dios. Ok, estoy viendo el tiempo aquí. El cuarto, ahorita te lo explico. Déjame darte una buena noticia. A partir del... ¿Qué es lunes? ¿Qué es mi cielo hermoso? Este es lunes. ¿Eh? El 9. El 9. Yo nunca sé fechas, nada más sé los días. Para ver una fecha necesito ver el celular o preguntarle algo. Nada más sé los días. Sé que ahora es martes. Ya, así tengo toda mi vida. Desde que era niño no sabía fechas. Tenía que ir a correr en aquel tiempo. ¿Te acuerdas? Los calendarios aquellos. Los calendarios. Que quitabas el día, o sea, el papel y lo quitabas. O si no, unos almanaques así que tenían los días y los iban marcando así. Esos se me hacían más difíciles porque veía todo y no sabía. Y dije, ay, que este día, este. El otro era más fácil. El que quitabas el papel ya sabías. Pero una vez no lo quitaron en la casa. Luego te platico esa historia. Bueno. A partir del día, no puede ser el lunes porque vamos a estar sábado, domingo y lunes. Tiene que ser. Sí, es cierto, yo pregunté qué fecha era el lunes, ¿verdad? Estoy mal. ¿Qué fecha es? A ver, ¿es este sábado o es el otro sábado? Guarda. ¿Ah? Aún no sabes. Bueno, no pienso que vaya a ser este sábado. Entonces tiene que ser el otro sábado, ¿el qué día? El 14, según yo. El 14 de agosto vamos a estar en una radio. Septiembre. Perdón, septiembre. ¿Ves? No sé ni la fecha. Me acuerdo el año pasado, dije, ¿por qué hay tantos carros con volando banderas mexicanas aquí? Alguien me dijo, es que vienen las fiestas patrias. Ah, ok. Ni sabía ni en qué fecha estaba. Nada más sé cuando es noviembre o marzo, cuando tengo que vender animales. Entonces, cuando sé, estamos, ya tengo que vender los animales. Pero sí, concéntrate, ok. Voy a estar. O sea, concéntrate ahí. Ahí. Oh, ya empezamos. Oh, fíjate. ¿Te acuerdas que te he dicho que para cuando digas, qué inteligente mi pastor? Ya te estás dando cuenta que no. No soy nada inteligente. Tengo que depender mucho de la gente que me ayuda. Gloria a Dios por ellos. Bueno, y luego vamos a continuar entonces este sábado. Vamos a estar sábado, domingo y lunes. Pero por eso empezamos este lunes y luego vamos a continuar este sábado y domingo. En una radio que se llama La Radio Que Se Ve. 100.3 FM, que está en la mera capital de Chihuahua. Chihuahua. ¡Ay, qué bonito Chihuahua! Okay. Chihuahua, ok. Ahora estar en Chihuahua. Mira, ahí en la mera capital y creo que se va hacia el norte. No sé, perdónenme mis hermanos en Chihuahua cuando me oigan. De ahí, Chihuahua, la capital. Pero hay otra ciudad o lugar que se llama pueblo que se llama Sacramento, Rancho en Medio, o sea, ahí está en medio. Ni perder, ¿no? ¿Dónde está el Rancho en Medio? Ni modo que digas en la orilla. Está en medio. Ok, Rancho en Medio, Aldama, Porvenir, La Mesa, Rancho Largo, La Calera y Palomas, o sea, hasta aquí a la frontera, aquí con Nuevo México. Y esa radio tiene una app y cuentan con más de 500,000 de usuarios. Nada más la capital de Chihuahua tiene 937,000 habitantes y hay más de 600 iglesias. Y la audiencia es 70% evangélicos y 30% católicos. Y vamos a estar esos 3 días. Estoy creyendo que me van a cambiar el horario y estar todos los días media hora. Porque es gloria a Dios, amén, aleluya. Gracias, Señor, gloria a Dios. Y te digo una cosa, y esto pasó. Y te acuerdas lo que estaba hablando cuando hablo de dinero, esto fue lo que pasó. ¿Te acuerdas que le dije que estábamos en una estación de televisión cristiana, ahí en el área de El Paso, Ciudad Juárez y unas partes aquí de Nuevo México? ¿Sí se acuerdan que les había dicho, verdad, los fines de semana? Y luego estamos en otras estaciones aquí en Sonora y en otra estación y otras aquí en otros estados aquí. Pero la que estaba para aquel lado, para allá para el oeste, que era esa, un canal en cablevisión. ¿Sabes qué? Cerró. O sea, ya no estamos ahí. Aquí viene. Porque nada más nosotros éramos los que le metíamos dinero. Los demás cristianos no. Y pagábamos a tiempo. Cuando digo nosotros, estoy hablando de mis socios. Bueno, pues mis socios de aquel lado del ministerio dijeron, pastor, el dinero que estaban poniendo allá en la televisión vamos a mandar para apoyar para esta radio. Así que ya está pagada, ya entramos, ya se está pagando. Ah, dale gloria a Dios, gracias, Señor. ¡Ea! Amén. Para eso es que Dios nos quiere ricos. No, rico, no se trata que porque traes unos calzones de seda o algo así. Digo, está bien, Dios quiere que tengas cosas buenas, pero no es el enfoque, a eso me refiero. No es el enfoque. No es el enfoque. Dios quiere que tengas cosas buenas. Sí, Dios quiere que tengas. No está peleado con eso. Pero el problema está que los cristianos y los de la prosperidad, que yo soy de la prosperidad, pero algunos de ellos, por eso nos critican toda esta gente, porque piensa que nada más estamos hablando de tener un fe para un carro, fe para esto, fe para una casa, fe. Y es todo el enfoque para tener esto y ropa de marca. No, Dios quiere que tengamos para poder financiar el evangelio. Y que esos nuevos cristianos van a escuchar esta serie. Vamos a empezar de esta serie desde la primera sesión de Dios es mi fuente. Amén. Que podamos cerrar multimedia ahí completamente. Para que quien me ayude, Anthony, a veces que está Ariana o quien estén ahí. Porque Anthony y yo estamos creyendo que alguien más se va a sumar ahí, porque pues mi hijo dice, me bajo de la guitarra, ahí voy, ahí luego después, ahí vengo corriendo para acá y allá el trabajo, el negocio y luego los ensayos, y es cierto. No se queja, ¿no? Pero me dice, papi, ya vamos a ahí es donde usas la fe, vamos a confiar en Dios que fluyen bien. Pero le estaba diciendo, mi hijo, le dije, pero, ¿sabes? Le dije esto, por la gracia de Dios, ¿sabes? Desde gente que nos conoce y gente ha ido en aumento el canal de YouTube también y el canal de con las nuevas, cuando estás, no en vivo, pero después, a los días, subido todo eso. Por la gracia de Dios, nada más haciendo esto. El último paso te lo digo y luego te lo explico. Una vez que recibes esa revelación, crees que lo recibes, entras en el reposo de Dios, mira, lo que sigue es esto nada más, mira, es seguir renovando tu mente con la palabra de Dios. Es lo que vamos a hacer toda la vida, seguir renovándolo, cambiando nuestra manera de pensar. That's it. Pero te lo voy a explicar porque todo esto trabaja junto. Amén. Todo esto trabaja junto. Alguien me preguntó, por lo que mencioné el domingo ya antes de terminar, cuando dije, hey, cuando hablé de algo, mencioné, fíjate, ya menciono cosas, luego ya ni me acuerdo lo que mencioné. En serio, lo olvido. Pero alguien me preguntó de fuera, dice, oye, pastor, o sea que, a ver, explícame, dijo, ¿tú crees que en el diezmo, tú crees que el diezmo es para ahora? Le dije, mira, le dije, ¿por qué? Por lo que dijiste que tú crees, pero que ni lo practicas casi. A lo que me referí, le dije, es que cuando hablas de diezmo, estás hablando del 10%. Ese es diezmo, ¿qué no? 10%. Entonces, el diezmo creo que es algo honroso en este nuevo pacto y es algo que debemos de hacer. A diferencia con la ley mosaica, es que bajo el segundo pacto no es una obligación. Te veas el silencio, pum, ¿no? Obligaciones en el sentido de, es que nada es obligación, orar no es obligación, leer tu Biblia no es obligación, servir no es obligación. Otra vez vuelves al mismo punto de, te nace de aquí. Pero si una persona es nueva y de verdad quiere honrar a Dios y está agradecido con Dios, entonces puede empezar a practicar el diezmo, el 10%. Y vamos a suponer que una persona diga, pues que pastor, porque me han dicho a través de los años, pastor, es que Dios mío, sí, me dijo uno hace años, es que ni me, la verdad que ahorita estoy en una posición donde estoy pasando por problemas financieros, no tengo trabajo, no me alcanza, no. Pero ¿sabes qué pasa? Que esa persona se estaba condenando y desde ahí no va a servir el dar, a eso me refiero. Entonces le dije, mira. Y él me dijo así, y yo no sé, dijo, si cuando doy hasta el, no sé si doy el me dijo así, el ochomo o el quíntomo o algo así. Y yo me reí, yo sabía a lo que se refería. Le dije, mira, ¿qué te parece si haces esto? De verdad, es eso entre Dios y tú, y es tu corazón, tú vas a saber. Pero tú de verdad quieres honrar a Dios o lo sientes obligado. No, es que yo quiero. Bueno, 2 Corintios 9, entonces, es un buen lugar también para empezar. 9:10 dice, que el que da, que semilla al que siembra y pan al que come. Y yo le dije que Nubia y yo empezamos con el diezmo. Pero aparte, dábamos alguna ofrenda más allá del diezmo. Hace años eso. Y ahorita ya Nubia y yo no nos andamos ocupando si voy a diezmar o no. Normalmente damos más del diezmo, a eso me me refiero. ¿Sí? ¿Me entiendes? Pero una vez que lo das, porque amas a Dios, ahora tienes que creer de verdad que Dios multiplica eso. O sea, no nomás dar, pero ya, olvídate de ya cumplí. Es más, mira, para que lo sepan, creo que ustedes lo saben todos aquí, tal vez algunos no, creo que algunos de ustedes, olvídate, ya cumplí con el pastor, olvídate, yo ni sé quién da y quién no da, ¿verdad? Yo no sé. ¿Sabes por qué? Porque así puedo hablar libremente y no ando diciendo, pues lo dije esto por aquel hermanito o la hermanita que, no. Si es que queda bien con nada, conmigo, debe de nacer de tu corazón. Amén. No, no tienes que, uy, la ofrenda y hago, voy al baño. Aunque no vas a hacer nada, ves nomás, digo eso. No, no tienes que estar haciendo nada de eso, olvídate de eso. Voy a salir para afuera a ver el carro ahí cómo está. Voy a salir al pasillo como que voy a agarrar una serie. Olvídate de esas tonterías. ¿Tú crees que eso es fe de verdad? Nada de eso. Tú quédate tranquilo ahí donde estás. ¿Vale? Quédate tranquilo. Y empieza a decir, Padre, gracias. Y ahí es donde entra parte de todo esto. Creo que recibo semilla. Te doy gracias. Aleluya. Porque he recibido cuánto me amas. Entonces, ahí están los dos pasos. Recibo esa semilla. Y ahora, Señor, te doy gracias. Entro en el reposo de Dios con acción de gracias. Aleluya, gracias. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra, pan al que come. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y tú eres el que me vas a proveer esa semilla. Porque quiero hacerlo. Me nace de mi corazón. No andas oyendo tonterías de esos memes ridículos que ponen en las redes sociales. Pues, apenas si me alcanzan en la iglesia quieren que dé y cosas de eso. Olvídate de eso. Deja de portarte como el mundo. Habla como un hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, que tú te encargas de mí. Tú das semilla al que siembra. Aleluya. Y tú vas a usar esa semilla y vas a abrirme de más grandes puertas. Amén. Amén. Póngase de pie ahora sí. Gracias, Señor. Miren, qué bueno que vine. Pero el jueves te va a gustar más. Bueno, también, o sea, lo que sí es que va de aumento en aumento. Vas a hablar circunstancias cuando vayas en el carro, vayas en la carretera, que vas. Dices, Padre, gracias. Oh, aleluya. Señor Jesús, gracias porque es tu fe. La estoy usando en este momento. Te doy gracias. Te alabo, te glorifico. Señor, gracias que tu palabra dice que me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y tal vez ahorita las circunstancias, el diablo o la gente vean que parece que voy de derrota o estoy derrotado o parece que las circunstancias me están derrotando. Pero, gloria a Dios, uso esa fe que es tuya, que es mía, porque estoy en Cristo. Uso. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Pablo? 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Qué te dije al principio? De que el espíritu de fe es el espíritu de Cristo. Teniendo el mismo espíritu de fe, mira, creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Señor, gracias, gloria a Dios, que por la llaga de Jesús fui curado. Amén, gloria a Dios. Y el Señor te dice, por ejemplo, hijo o hija, te estás preocupando mucho, te estás dejando que el mundo te diga qué hacer o las presiones te están ganando. Ahorita te veo sonriente, pero hay veces que no es así y el diablo se está aprovechando más en esa área. Sí, sí es cierto. Padre, me arrepiento, es cierto, tienes razón. Cierro toda puerta al diablo, es cierto. Y tú eres mi ayudador. Padre, gracias que eres paciente. Yo sé, creo que no va a volver a pasar. Pero si vuelve a pasar porque me descuidé, Padre, háblame otra vez, vuélveme a decir, gracias que eres paciente conmigo, gracias que eres misericordioso, te doy gracias. Y Padre, creo por fe que tengo oídos para oír, gracias, lo recibo, oh gracias. Fíjate qué diferencia, y no es burla esto, no es burla, porque esto eventualmente lo van a oír hermanos en diferentes lugares, ¿ves? Pero por eso esas oraciones de Señor, haz algo con tu siervo aquí inútil. Yo sé que no sirvo para nada, Señor.
yo sé que miserable gusano arrastrado, Señor, pecador, inmundo, yo lo sé que eso es lo que soy, Señor, pero apiádate. Le damos más lugar al diablo con esas oraciones.
Estamos más conscientes del pecado, de la desobediencia. Estamos más conscientes de nuestros errores.
Y el diablo se aprovecha.
Porque hasta tú sientes que dices, sí, Señor, gusano arrastrado, ajá, amén, oigo tus palabras y nada más repito lo que tú me dices. No es el diablo que te está diciendo eso. Realmente. Y pidiéndole perdón a Dios por lo mismo. Perdóname, Señor, perdóname, perdóname. Amén. Ari, apologizo que por lo que voy a decir, pero no sé, se me fuera que el Señor va a decir como en el barrio, ya chole con esa oración. O sea, ya. Te va a decir, túmbate el rollo ya.
Perdóname, 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 perdóname. Ya.
Alguien, dígame. A ver, algunos de ustedes no les gusta, algunos de ustedes.
No. Díganos lo miserable que somos, hermano. Díganos. Lucha. Siento más la presencia de Dios así.
No, es el diablo. Y es que a esta carne le gusta la condenación. A esta carne le gusta así.
Sí, Señor, miserable. Aleluya.
No, si algunos cristianos son muy capaces, ahora ya ves que todo lo ordenan por la computadora, por el Amazon, muy capaz de ordenar un nopalón así grande para darse en la espalda. Así. Cuando llega el UPS, ese es mi nopal, fue el que encargué. Para sentir la presencia de Dios.
Ya túmbate el rollo, ya, hombre, ya. Ya, o sea, nada más dale gracias a Dios, Padre, gracias, ya, gloria a Dios.
Cuando el diablo traiga, dile, ya sé que me equivoqué, ya sé que la regué, ya sé, pero ya, y dile al diablo ahora sí, túmbate el rollo ya. Amén. De aquí en adelante oigo la voz de Dios y mi Dios me va a ayudar a salir de este desastre en el que estoy.
Y el diablo te dice, te lo mereces y todo.
Y le vas a decir, el diablo te va a decir, mira,
sí, te lo mereces.
Y dile tú, sí, es cierto, en mi carne me lo merezco, pero soy un espíritu. Aleluya. Y en mi espíritu, aleluya, estoy en Cristo, gloria a Dios. Y se acaba la condenación. ¿Alguien diga amén? Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¡Ea!
Gracias, Señor. Levanta tus manos, vamos a orar un momento al Señor. Gracias, Rey.
Oh,
declaramos y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.
Palabra no pasa, no deja de ser. Las promesas son en el sí y en el son amén. Tenemos una certeza que podemos confiar en él como Abraham, estar plenamente convencidos de que es fiel el que ha hecho la promesa. ¿En qué promesa se está basando ahorita? ¿Qué le está creyendo al Señor? Él es fiel para cumplirla en usted. Los amo, los bendigo, hablo protección divina sobre ustedes, ángeles a su alrededor, y ninguna arma forjada en su contra prospera. En el nombre de Jesús. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros y siga disfrutando del amor incondicional del Señor Jesucristo sobre ustedes. Amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo.
puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.